Las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Se cumple el primer día de campaña electoral para las elecciones municipales y autonómicas, primeras horas en las que la amplia victoria electoral de los conservadores británicos se ha leído en clave nacional y en la que la segunda derrota de Susana Díaz en el Parlamento andaluz hace presagiar que la investidura de la líder del PSOE se va a prorrogar, seguramente más allá de la campaña, más allá de las elecciones del próximo 24 de mayo. Enseguida les cuento cómo ha quedado lo del Reino Unido. Vamos primero con lo que tenemos más cerca, con lo de Andalucía. Esto es lo que se oyó ayer en el Parlamento andaluz después de la segunda votación.
Votos a favor de la investidura 47, votos en contra 62, abstenciones ninguna.
Susana Díaz, la líder de los socialistas andaluces, ha vuelto a fracasar en su intento de conseguir su investidura como presidenta de la Junta de Andalucía. En esta ocasión le hubiera bastado una mayoría simple, pero el voto negativo de toda la oposición le impide de momento gobernar. Se ha convocado un nuevo pleno de investidura para el próximo 14 de mayo. No está claro que ahí lo vaya a conseguir. De hecho, se le critica por haber convocado un pleno tan pronto, cuando en realidad todos los grupos de la oposición siguen diciendo que no están dispuestos a facilitar la investidura de Susana Díaz. Díaz, visiblemente airada tras el fracaso, le echó la culpa a Mariano Rajoy.
Esto es surrealista y empieza a rozar el ridículo de cuatro fuerzas políticas que sistemáticamente están forzando un no y lideradas, como decía, que es lo, yo creo que lo más irresponsable, por el presidente del gobierno.
Lo que es surrealista es que Susana Díaz le eche la culpa a Mariano Rajoy por no conseguir ser investida presidenta. La situación es surrealista porque ella ha tomado decisiones surrealistas. La última responsable no es más que Susana Díaz. Convocó unas elecciones cuando contaba con el apoyo estable de Izquierda Unida. Y las convocó porque hizo un cálculo político y pensó que una victoria le venía bien para el desarrollo de su carrera política. Susana Díaz se empeñó en presentar esa victoria como algo rotundo, cuando no lo era. Y ha mantenido una posición muy arrogante, cuando necesita el voto de la oposición, la abstención de la oposición. Ha sido especialmente arrogante con el PP andaluz, al que ha ninguneado intentando dirigirse a Mariano Rajoy y fijar como interlocutor al presidente del gobierno. Ayer ya le decían desde el gobierno que su interlocutor es Juanma Rodríguez. Susana Díaz no quiso hacer coincidir las elecciones andaluzas con las del 24 de mayo. Y ahora es muy probable que tenga que esperar hasta después del 24 de mayo para poder formar gobierno, para conseguir la investidura. Los grupos de la oposición difícilmente van a dar su abstención hasta que no se celebren las elecciones municipales y autonómicas, porque nadie quiere quedar manchado antes de esas elecciones municipales y autonómicas con una relación demasiado estrecha con la Junta de Andalucía. Nadie quiere cargar con ese San Benito, con el San Benito de haber facilitado la investidura de un gobierno sobre el que pesa el caso de los ERES y el caso de los cursos de formación. Además, nadie quiere dar su apoyo a Susana Díaz sin cobrarle algo a cambio. Así es la política. El PP no va a abstenerse, porque podría el PP facilitar la investidura, y seguramente lo facilitará, pero claro, después del 24 de mayo, cuando se sienten a negociar y cuando le digan a Susana Díaz: mira, yo te doy la abstención para que tú salgas investida presidenta, pero tú me dejas gobernar en el Ayuntamiento de Sevilla, me dejas gobernar en el Ayuntamiento de Cádiz, me dejas gobernar quizá en el Ayuntamiento de Córdoba, ya veremos cómo sean los resultados. Susana Díaz no quiso aceptar la propuesta que le hizo el Partido Popular en su momento para que se respetase la lista más votada, y al final se ha quedado estancada y sufriendo una derrota tras otra. No sabemos por qué ha vuelto a convocar para la próxima semana, otro pleno en el que volverá a perder. Ayer Soraya Sáenz de Santamaría le recordaba a Susana Díaz su responsabilidad. Ella es la responsable.
Es una tarea que le corresponde a la no investida presidenta de la Junta de Andalucía, la señora Susana Díaz, trabajar por constituir un gobierno. Es que fue su opción. Pues le corresponde trabajar por eso o poner de manifiesto pues que el resultado de esa decisión pues le ha llevado a una situación quizá más complicada de la que vivía con anterioridad.
Y ayer a la vicepresidenta le preguntaron por lo de Andalucía, pero también le preguntaron por la amplia victoria de David Cameron en el Reino Unido. Y a la vicepresidenta se le puso en la cara una sonrisa enorme. La vicepresidenta contestó y vino a decir que si un gobierno de centro-derecha, como el de Cameron, ha conseguido superar todas las encuestas gracias a una buena gestión económica, pues que lo mismo le puede pasar a Mariano Rajoy aquí en España.
Reconociéndole además pues la decía labor reformista que ha llevado a cabo ese gobierno y que ha permitido pues además impulsar medidas que son necesarias para el bienestar de los ciudadanos y para el dinamismo de la economía del Reino Unido, que hay que reconocer.
Ayer ya se celebraron los primeros mítines y en el del secretario general del PSOE, en el de Pedro Sánchez, que fue en Gijón, hubo referencias precisamente a lo que dijo ayer el gobierno, este intento de extrapolación por parte del gobierno. Si le ha pasado a Cameron, ¿por qué no le puede pasar a Mariano Rajoy? Pedro Sánchez ha dicho que el líder del PP habría tenido que dimitir por haber aprobado una amnistía fiscal.
Bueno, nada que ver, señor Rajoy, nada que ver. En el Reino Unido, un gobierno que hubiese aprobado una amnistía fiscal para que se acogieran personajes como Bárcenas o como Rato, al día siguiente estaría dimitido. Esa es la gran diferencia entre el Reino Unido y el gobierno de España.
Bueno, así es como Pedro Sánchez intenta encajar, encajar, que no otra cosa, esa victoria clara del centro-derecha en el Reino Unido. Mariano Rajoy también ayer estuvo en un mitin, estuvo en Tarragona y arrancó la campaña electoral asegurando lo que ya viene asegurando desde hace tiempo, que no es el momento de los adanes en la política.
Aquí no es momento ni de volver atrás, ni un paso atrás, ni de volver a las fracasadas políticas socialistas, ni es momento de adanes ni de ocurrencias. Aquí lo que se necesita es mantener un rumbo.
Ya veremos si hay sorpresa, como en el Reino Unido. De momento lo que tenemos son las encuestas. Y las encuestas, como saben, muestran un panorama muy fragmentado. Felipe González, que ayer participó en un desayuno de esos que son tan frecuentes aquí en Madrid, aseguró que a partir de ahora España se va a parecer mucho a Italia. O sea que vamos a tener que aprender a pactar. González añadió que el problema es que vamos a tener un parlamento como el italiano, pero que no somos italianos. Es decir, no tenemos políticos acostumbrados a pactar con todo el mundo.
Digo, nos faltarán italianos para gestionar ese arco político italiano, lo decía, pero no, lo tendrán que gestionar españoles, entonces será difícil imaginar a Renzi abrazándose a Berlusconi para proponer cambios electorales, y eso dificultará la gobernanza. Decir que dificulta la gobernanza no significa meter miedo.
González añadió que no hay por qué demonizar a los nuevos partidos. Por cierto, que Renzi, el primer ministro italiano del que habló ayer Felipe González, acaba de sacar adelante una reforma de la ley electoral precisamente encaminada a superar la fragmentación del Parlamento italiano. El sistema del Parlamento italiano es un sistema muy proporcional, a diferencia del británico, que es mayoritario, y eso ha provocado desde el final de la Segunda Guerra Mundial pues gobiernos inestables, pactos permanentes. Ahora Renzi lo que ha hecho ha sido modificar la ley electoral para hacer que la composición sea algo más mayoritaria. Los partidos italianos más votados van a tener lo que ahora le llaman un suplemento de mayoría. Cameron ha anunciado ya parte de su gobierno, un gobierno que va a ser totalmente conservador, claro, tiene la mayoría absoluta por primera vez en los últimos 23 años. No había un gobierno así desde la época de John Major. En el nuevo gobierno, Osborne, el ministro de Finanzas, adquiere más peso. Los británicos han premiado una política que ha facilitado la recuperación económica, una recuperación vigorosa, por eso Cameron refuerza a Osborne, al ministro de Finanzas. El resultado electoral es muy bueno para Cameron, pero plantea varios problemas. Porque Cameron, para frenar el ascenso de los euroescépticos del UKIP, que por cierto han obtenido pocos escaños, precisamente porque el sistema británico es mayoritario. El que gana en una circunscripción se lo lleva todo. Y eso ha provocado que el UKIP tenga pocos escaños. No pocos votos. Cameron, para frenar el ascenso de los euroescépticos, prometió un referéndum, como recordarán, sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Referéndum que se va a celebrar el 17. Claro, esto puede provocar que crezca el sentimiento antieuropeo en el Reino Unido y además plantea un problema de las relaciones entre el Reino Unido y Europa, porque el referéndum va asociado a una presión para modificar la relación del Reino Unido con Europa. Siempre el Reino Unido buscando excepciones en su relación en Europa. Digo que puede crecer el sentimiento europeo, como ha crecido el sentimiento en contra del Reino Unido en favor de la independencia dentro de Escocia, después de que Cameron celebrase e impulsara el referéndum sobre la independencia escocesa. De hecho, el grave revés sufrido por los laboristas, que ha provocado ya la dimisión de Miliband, se explica en gran parte porque el Partido Nacionalista Escocés ha ganado 56 de los 59 escaños que estaban en liza en Escocia. Es decir, en esto Cameron la ha montado parda. Porque primero convocó el referéndum sobre Escocia. Después, viendo que podía ganar el no, les dio muchas competencias. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues que tienen esa competencia y que los escoceses no están de acuerdo con esas competencias, y ha crecido ese sentimiento independentista en Escocia. Precisamente ayer Cameron, en una de sus primeras intervenciones, hablaba de la unidad dentro del Reino Unido, ya haciendo frente a este problema que se le plantea.
En Escocia, nuestro plan es crear el gobierno de devolución más fuerte del mundo, con importantes poderes sobre impuestos. No se completará un acuerdo constitucional si no ofrece algo justo para Inglaterra.
O sea que Cameron ha ganado y ha ganado por goleada, pero ahí tiene dos problemas importantes que resolver. Y lo tiene difícil para resolver esos dos problemas. 6 y 12, 5 y 12 en las Islas Canarias han sucedido y están sucediendo otras cosas que les contamos con la ayuda de Paloma Sada y de Nicolás Rubio. La juez de Berín rechazó detener al asesino del hospital.
La Guardia Civil sospechaba que el agresor de Isabel era su marido, pero no se le detuvo ni hubo orden de alejamiento. La dejó en coma hace un mes y ayer la mató a puñaladas en su cama del hospital en Orense.
Una auténtica tragedia. Prisión para el padre del pequeño que intentó pasar la frontera en una maleta.
La juez de Ceuta ha enviado a la cárcel al padre del niño de 8 años. También a la mujer a la que pagó para que trasladase a su hijo en la maleta.
El 25% de la enseñanza que se imparte en Cataluña tendrá que ser en castellano.
Así lo avala el Tribunal Supremo, que establece que algunas de las materias troncales deben darse en castellano. La Generalitat dice que estas sentencias solo afectarán a las familias que lo pidan.
Varoufakis en España.
El ministro de Economía griego se ha reunido con De Guindos para acercar posturas de cara al Eurogrupo del próximo lunes. Varoufakis dice ahora que España apoyará a Grecia. De Guindos recuerda que el gobierno griego debe cumplir las reglas.
Volkswagen hará la mayor inversión industrial de la historia en España.
La multinacional alemana invertirá 4.200 millones de euros entre 2015 y 2019 en sus fábricas en Navarra y en la de SEAT en Martorell. Rajoy anuncia un nuevo plan PIBE para la compra de coches.
El gobierno hace balance de la reforma de la administración.
En 3 años ha supuesto un ahorro de 20.000 millones de euros. Desde 2012 el gobierno ha suprimido 2.194 organismos y empresas públicas, 105 en el Estado, 715 en las comunidades autónomas y 1.374 en los ayuntamientos.
Los equipos de rescate continúan la búsqueda de los 6 españoles en Nepal.
Hoy los dispositivos de la UME y de la Guardia Civil van a continuar sin descanso con las labores de rescate de los desaparecidos en el Valle de Lantang tras el terremoto del 25 de abril.
Felipe VI debuta en San Isidro.
El rey ha visto la primera corrida de la feria desde la barrera. Es el primer festejo al que asiste el jefe del Estado desde que accedió al trono.
Un escándalo de corrupción pone en jaque al gobierno de Guatemala.
La vicepresidenta Rosana Valdetti renuncia a su cargo salpicada por una supuesta red en la que están implicados altos funcionarios. El presidente Pérez Molina dice que la renuncia se debe a una decisión personal.
Y vamos con el deporte. Después de la Champions, Barça y Madrid siguen su lucha por la Liga.
Los de Luis Enrique pletóricos tras su triunfo ante el Bayern de Múnich reciben a las 6 en el Camp Nou a la Real Sociedad. A las 8, el Valencia, metido de lleno en la pelea por la tercera plaza, visita el Bernabéu. Partidazo clave en la lucha por la Liga. La jornada del sábado arranca a las 4 con el duelo andaluz Granada-Córdoba y se cierra a las 10 con el Athletic de Bilbao Deportivo de la Coruña en San Mamés. En el partido del viernes, Eibar 0, Español 2. Y fuera de fútbol, tanda de clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1 en el circuito de Montmeló. Comienza también el Giro de Italia con Alberto Contador como principal baza española y semifinales del Master 1000 de tenis de Madrid con Rafa Nadal.
Y en el tiempo tenemos por delante un fin de semana con mucho calor. Ana Palacios, ¿estás contenta?
Pues sí, la verdad es que bastante contenta porque las temperaturas van en ascenso y sobre todo en zonas del interior. Volveremos a alcanzar hasta los 35 grados en el Valle del Guadalquivir, 27 en Cáceres y también 27 en Madrid, 33 grados en Murcia y rozando los 30 en las Islas Baleares. No tienen tanta suerte en el norte, nubes en el Cantábrico con posibilidad de algunas lluvias en el País Vasco y Navarra. Parcialmente nuboso en Melilla, Ceuta y en el norte de Canarias, donde el viento puede ser protagonista.
Hacemos una pausa y seguimos.
Escuchas La Mañana
con Fernando de Haro.
COPE. Estar informado.
Hoy hacemos La Mañana de COPE desde el corazón de Londres.
Siempre que hay una noticia, COPE está ahí para contártela.
Los conservadores han ganado las elecciones en el Reino Unido y se demuestra que el éxito económico funciona.
Los pronósticos son aún más optimistas para los conservadores. Tendrían 329 diputados a falta de la.
En las próximas horas vamos a españolizar estas elecciones con una conclusión. ¿Qué quieres que te diga? Somos mejores.
Escucha La Mañana de 6 a 10.
COPE. Estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
19, 31, 32, 40, 46, soles 8 y 9.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la 11. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Estás escuchando a Fernando de Haro en La Mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 17, 5 y 17. Cameron comienza ya a dar nombres, a anticiparnos la composición de su gobierno. Fortalece a su ministro de Finanzas, Osborne. Begoña Pérez.
Los conservadores de David Cameron sumaron finalmente 331 diputados en la Cámara de los Comunes, superando el ecuador de 326 escaños necesarios para gobernar en solitario. De este modo, el resultado final distó mucho del pronóstico reñido que anunciaban las encuestas y por ese motivo los institutos demoscópicos anunciaron ayer una investigación independiente sobre lo sucedido. En su primer discurso ante el 10 de Downing Street, tras ser reelegido primer ministro, Cameron prometió cumplir su programa dirigido, dijo, a la gente trabajadora, incluido el compromiso de celebrar una consulta sobre la Unión Europea. Y sí, cumpliremos con un referéndum sobre nuestro futuro en la Unión Europea. La victoria contundente de los conservadores provocó una dimisión en cascada de los derrotados, el laborista Ed Miliband, el liberaldemócrata Nick Clegg y el líder del eurófobo UKIP Nigel Farage. En Escocia se confirmó el ascenso fulgurante de los separatistas del SNP de 6 a 56 diputados, convirtiéndose en la tercera fuerza política del país británico.
El gobierno lee en clave nacional el resultado en el Reino Unido. Ricardo Rodríguez.
El gobierno se miró en el espejo británico. Soraya Sáenz de Santamaría comparó nuestra coyuntura electoral con el inesperado y aplastante triunfo de David Cameron. Así, restó importancia a las encuestas.
Mire, una cosa son las encuestas, que parece ser que en algunos sitios pues no han acertado, y otra cosa son el sentimiento de los ciudadanos, que por otro lado se mide en las elecciones.
Es más, a ojos de la vicepresidenta, los ciudadanos sí empiezan a valorar la gestión del Ejecutivo y la recuperación económica.
Yo creo que los ciudadanos sí empiezan a valorar. El lunes salió el índice de confianza al consumidor. Récord de su serie histórica, no de antes de la crisis, de su serie histórica.
Con todo, Sáenz de Santamaría defendió la prudencia en un escenario tan cambiante y novedoso como el actual.
Ayer ya primera noche de mítines electorales, Pedro Sánchez intentó encajar esa victoria de Cameron en el Reino Unido. Susana Moneo, Gijón.
El líder socialista ha criticado a Mariano Rajoy por querer adueñarse de los resultados de Cameron a falta de méritos propios. Ante las 2.500 personas en el pabellón de la de Gerona en Gijón, Sánchez le decía así al presidente del gobierno que no tiene nada que ver con el líder británico, porque allí tendría que haber dimitido.
Nada que ver, señor Rajoy. En el Reino Unido, un gobierno que hubiese aprobado una amnistía fiscal para que se acogieran personajes como Bárcenas o como Rato, al día siguiente estaría dimitido.
Además, le reprochaba su actitud en Andalucía. Le comparaba también con lo ocurrido en Reino Unido. Allí, los que pierden, dimiten.
Nada que ver, señor Rajoy, porque en el Reino Unido quien pierde elecciones dimite. Y en Andalucía quien pierde elecciones se queda para bloquear la creación de un gobierno socialista con Susana Díaz al frente.
Sánchez ha apoyado a Javier Fernández, que gobierna en minoría y al que las encuestas siguen dando como primera fuerza, pero perdiendo escaños. Aquí se han escuchado muchas críticas a Podemos, aunque Javier Fernández tendrá que pactar para gobernar y Podemos será la tercera fuerza política.
Primer mitin electoral también de Mariano Rajoy en Tarragona, en el que criticó las ocurrencias en política. María Daván.
Mariano Rajoy garantizaba desde Cataluña que el PP volverá a ser el partido que gane las elecciones el próximo 24 de mayo. El presidente elogiaba el coraje, la determinación y el aguante de los españoles que han hecho posible, decía, que la nuestra sea una historia de superación, historia que puede ser además de éxito si se persevera, eso sí, en las mismas políticas. El jefe del Ejecutivo arremetía contra los socialistas que siempre dejan ruina, paro, deudas y recesión.
Es necesario mantener el rumbo. Mantener el cambio. Algunos hablan de cambio ahora, pero ¿qué cambio? El cambio en España se produjo en el año 2011 y ahora los resultados, por fortuna, no son los de entonces. Hemos pasado de la destrucción masiva de empleo a la creación de empleo.
Rajoy aludía a hablar del fracaso de las encuestas en el Reino Unido, algo a lo que sí se refería Alicia Sánchez Camacho, que apuntaba siempre fallan en Cataluña con el PP.
Hoy algunos estaban diciendo que el gran triunfador de las elecciones británicas era Cameron. ¿Pero sabéis quién ha sido el que se ha dado el gran batacazo en Gran Bretaña? Las encuestas de Gran Bretaña, los listos.
En Tarragona, Rajoy no podía dejar de hablar de los planes secesionistas de Artur Mas. El presidente insistía en que defender la unidad de España, porque obligar a alguien a renunciar a una de sus identidades, decía, es poco inteligente.
Y el Parlamento de Andalucía volvió a rechazar la investidura de la candidata socialista Susana Díaz como presidenta de la Junta. Manuel Salvador, Sevilla.
Tras el segundo rechazo del Parlamento andaluz a Susana Díaz como presidenta, se pone de nuevo el contador a cero y queda una semana escasa de plazo para que se retomen las negociaciones en busca de las 16 abstenciones que desatascarían la situación y propiciarían la investidura. La nueva votación es el jueves próximo, pero el fragor de la campaña electoral no va a favorecer las cosas. El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, dice ya que el fracaso está cantado.
Yo no veo ahora mismo cambios claros de condición. Yo creo que es crónica de un fracaso anunciado.
Susana Díaz considera que lo que está pasando en Andalucía empieza a ser surrealista.
Esto es surrealista y empieza a rozar el ridículo de cuatro fuerzas políticas que sistemáticamente están forzando un no.
Susana Díaz señala a Rajoy como culpable de la situación. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, señala a Chávez, cuya renuncia por escrito exige.
Es Manuel Chávez y su partido, que no quiere marcharse y por su aforamiento los andaluces no tienen legislatura.
Las negociaciones van a continuar, aunque Podemos dice que el PSOE negocia ahora de forma bipolar, con guiños y con portazos.
Felipe González vaticinó ayer un parlamento a la italiana. El expresidente rechazó un acuerdo entre PSOE y PP. Ricardo González.
España se encamina hacia un nuevo escenario político. El propio Felipe González lo perfila ya con claridad y vaticina un parlamento a la italiana.
Nos faltarán italianos para gestionar ese arco político italiano, lo decía, pero no, lo tendrán que gestionar españoles, entonces será difícil imaginar a Renzi abrazándose a Berlusconi para proponer cambios electorales, y eso dificultará la gobernanza.
Ahora bien, renegó de quienes afrontan el evidente fin de ciclo desde posiciones liquidacionistas. En esa línea alertó sobre la crisis institucional.
Aquí lo único que ha cambiado es el viejo rey por un nuevo rey. Pero la crisis institucional, repito, está intacta y no la quieren ver. Me produce verdaderamente pánico. Hay que reformar seriamente.
Él solo se mojó por una reforma concreta, la de listas desbloqueadas. El expresidente dejó recados a las fuerzas emergentes, por ejemplo, ante la investidura de Susana Díaz.
No, no, palabras no. Queremos hechos, que es lo contrario de un discurso de investidura. Los hechos vienen después. Pero es verdad que es mucho más difícil pedirles que pierdan la virginidad y decidan.
Y González lamentó que Manuel Chávez y José Antonio Griñán sean tratados como los golfos que han sacado millones de euros fuera del país.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE, estar informado.
En estos primeros pasos de la campaña electoral, Barcelona está polarizada por las encuestas que le dan a Ada Colau, exdirigente de la plataforma de afectados por la hipoteca y actual cabeza de lista de Guayem, la victoria en Cataluña. Ángela Sánchez.
Después de que el barómetro del CIS diese la victoria en las municipales de Barcelona, Ada Colau, la campaña ha cogido más fuerza que nunca. El actual alcalde y candidato de CIU, Xavier Trias, ha pedido aglutinar esfuerzos para que su partido pueda derrotar a Colau. Por su parte, PP y Ciutadans han criticado duramente a Trias por firmar un manifiesto independentista. Karina Mejías es la candidata de Ciutadans.
Lamento mucho que el alcalde y candidato, el señor Trias, acaba de sucumbir a los intereses de esta asociación que se llama Asamblea Nacional Catalana, firmando una declaración independentista. Lo lamento mucho, porque a la ciudad de Barcelona no le conviene.
Por su parte, el alcaldable popular Alberto Fernández Díaz ha explicado sus propuestas de seguridad, entre las que propone expulsar a los inmigrantes que hacen del delito su hábito de vida. Desde Esquerra, Alfred Bosch ha prometido un salario mínimo de 820 euros mensuales para los barceloneses y el socialista Jaume Collboni ha situado la política industrial como prioridad si gobierna en Barcelona.
Seguimos en Cataluña porque el Tribunal Supremo ha fijado en un 25% el uso del castellano en las escuelas de esa comunidad autónoma cuando un alumno lo solicite. Supone un retroceso porque en 2010 el mismo tribunal estableció un 50%. Patricia Rossetti.
Razonable, proporcionado y ajustado, dice el Supremo. El 25% de las clases en castellano y además alguna asignatura principal, no solo la de lengua castellana. El Supremo avala así el porcentaje establecido por el TSJ de Cataluña al ejecutar sentencias desde 2010. El criterio del 25% fue recurrido por dos padres de alumnos que pedían un 50% y por la Generalitat, que entendía que el porcentaje correspondía a la administración catalana. La condición de lengua vehicular no puede alcanzarse si se reduce al uso de una asignatura más. Y el Supremo recuerda que la Generalitat ha incumplido sucesivamente los requerimientos para ejecutar la sentencia. Y fijar la proporción da cumplimiento a los términos del Constitucional. Se insistió en la necesidad de que la Administración catalana llevara a cabo la fijación y si no lo hacía, lo haría la propia sala, como así ha ocurrido. Además, rechaza el Supremo la atención individualizada que proponía la Generalitat porque conduce a una situación de discriminación idéntica a la separación en grupos por la razón de la lengua habitual.
Escuchas la mañana
con Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, se reunió ayer con De Guindos. Varoufakis está haciendo una gira por toda Europa antes de la reunión del Eurogrupo que se celebra este lunes, el próximo lunes. En esa reunión se tiene que discutir la prórroga del rescate a Grecia. De Guindos hizo saber que España apoyará la continuidad de Grecia en el euro. Álvaro Cotelén.
Aperitivos, cepalla y fruta es el almuerzo que ofreció Luis de Guindos al ministro de Finanzas heleno en una reunión que duró cerca de dos horas.
The meeting with my Spanish colleague was conducted in perfect harmony.
Y que dice Varoufakis, se transcurrieron en perfecta armonía porque España y Grecia hablan el mismo lenguaje y recuerda, tienen intereses comunes. El más importante, resolver la crisis griega de liquidez. Asume el ministro griego que en la reunión del Eurogrupo de este lunes no va a haber acuerdo.
A meeting which is going to be yet another step in the right direction.
Pero sí cree que esa reunión será un paso más en la dirección correcta para seguir avanzando. España, asegura Varoufakis, estaría dispuesta a tender la mano y propiciar las condiciones adecuadas para alcanzar ese pacto. Pacto que debería suponerse, según el ministro griego, una nueva era marcada por la recuperación de Grecia, su vuelta al crecimiento y por la consolidación de la moneda única.
Rajoy ayer en Barcelona inauguró el Salón del Automóvil. El presidente del gobierno subrayó que la inversión de 4.200 millones de euros que anunció Volkswagen en España representa un espaldarazo sin parangón a nuestra industria. Joaquín Vidmanos.
La de Volkswagen supone la mayor inversión industrial en la historia de España, 4.200 millones de euros, un respaldo, una muestra de confianza que, según Rajoy, garantiza el futuro de sus factorías en Cataluña y en Navarra.
Una inversión que tendrá lugar entre este mismo año y 2019 y que se destinará a equipos e instalaciones e I+D en las fábricas de SEAT en Martorell, aquí en Barcelona, y en las de Volkswagen en Navarra. Y este ambicioso proyecto, pues no solo garantiza el futuro de estas plantas punteras del mundo, sino que además representa un espaldarazo sin parangón al liderazgo de la industria auxiliar española.
Más inversiones como prueba de agradecimiento al sector del automóvil. Rajoy dejó un anuncio esperado para el próximo Consejo de Ministros.
Aprobaremos en Consejo de Ministros el octavo plan PIB.
Todo indica que tendrá más presupuesto global, aunque parece que la ayuda por coche bajará de los 2.000 a los 1.500 euros. El sector del automóvil está satisfecho, cree que el dinero permitirá vender más de 1 millón de vehículos este año.
Seis y media, cinco y media en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Vamos a resumirles lo más destacado en este momento, a contarles lo que está ocurriendo. Lo hacemos con la ayuda de Paloma Estrada. Rajoy ofrece su primer mitin de campaña en Tenerife.
Participa en un acto junto al ministro Soria y la candidata de Canarias, Australia Navarro. Desde el gobierno se ha puesto como ejemplo el fracaso de las encuestas en las elecciones británicas tras la victoria del conservador David Cameron. Por ello, Rajoy pedía este viernes a los votantes optar por la seriedad que garantiza el PP y por mantener el rumbo ya fijado.
Es necesario mantener el rumbo, mantener el cambio. Algunos hablan de cambio ahora, pero ¿qué cambio? El cambio en España se produjo en el año 2011. Y ahora los resultados, por fortuna, no son los de entonces. Hemos pasado de la destrucción masiva de empleo a la creación de empleo.
Esta declaración se produjo en el primer mitin ayer en Tarragona. El de hoy en Tenerife es el segundo mitin de campaña. El expresidente Zapatero se estrena en la campaña también en Canarias.
Rodríguez Zapatero viaja a Lanzarote para respaldar a la candidata Patricia Hernández. Pedro Sánchez, el líder socialista que no participa hoy en ningún acto del partido, arremetía este viernes contra el Ejecutivo por insinuar que las encuestas se equivocan en España, como ha ocurrido en Reino Unido.
Bueno, nada que ver, señor Rajoy, nada que ver. En el Reino Unido, un gobierno que hubiese aprobado una amnistía fiscal para que se acogieran personajes como Bárcenas o como Rato, al día siguiente estaría dimitido. Esa es la gran diferencia entre el Reino Unido y el gobierno de España.
Es el modo en que tiene Pedro Sánchez, el modo con el que intenta encajar la victoria de los conservadores en el Reino Unido. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se traslada a Murcia.
Rivera se traslada allí para apoyar en un acto público a su candidato Miguel Sánchez. Ha reiterado que su partido va a mantener una única línea de pactos centrada en para qué se pacta y no con quién.
Pero hoy les digo que nuestro objetivo no es apuntalar partidos obsoletos ni gobiernos que no están a la altura. Nuestro objetivo es ganarle las elecciones al Partido Popular y al Partido Socialista. Y si no ganamos, ya lo saben ustedes, pues gobernarán los que ganen. O por lo menos intentarán gobernar y buscar mayorías para ese gobierno. Y en eso también les digo, me avanzo, que Ciudadanos siempre ha defendido que hay que dialogar. Pero una cosa es dialogar y otra es dar cheques en blanco.
Susana Díaz, la presidenta en funciones de la Junta, que no consigue ser investida como presidenta para esta legislatura, participa en la fiesta de la Rosa en Jaén.
De momento tendrá que esperar para presidir la Junta de Andalucía después de que toda la oposición en el Parlamento haya votado en contra. Se volverá a votar el próximo jueves. Desde el PP andaluz auguran un nuevo fracaso y desde Ciudadanos culpan a Manuel Chávez de esta situación.
En Reino Unido, Cameron mantiene el núcleo duro de su gobierno tras ganar las elecciones con mayoría absoluta.
Después de romper con todas las previsiones de las encuestas y hacerse con una mayoría absoluta, el reelegido primer ministro ha ratificado a sus ministros de Economía, Exteriores, Interior y Defensa. Bruselas se ha mostrado abierta a un diálogo constructivo con Cameron, aunque él ha anunciado que mantiene la celebración del referéndum para salir de la Unión Europea.
Rusia.
Y si cumpliremos con un referéndum sobre nuestro futuro en la Unión Europea.
Rusia, decíamos, celebra el 70 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.
Prepara el mayor desfile militar de su historia, marcado por el boicot de los líderes occidentales que han dado la espalda al Kremlin como castigo por su intervención en Ucrania.
Los afectados de Afinsa y Forum Filatélico se manifiestan este mediodía en la capital.
9 años después, los casi 500.000 afectados que perdieron sus ahorros en la estafa filatélica siguen reclamando una solución mientras aguardan la resolución de las dos causas en la Audiencia Nacional.
Y Y vamos con la liga sobre la que pende la amenaza de huelga, Javi Pérez.
Cada fin de semana es una final para Barcelona y Real Madrid. Los blancos, con Benzema como novedad en la lista, recibe a las 8 a un Valencia que aspira al tercer puesto. Dos horas antes, el Barça juega en el Camp Nou ante la Real Sociedad. Luis Enrique confía en que sus jugadores no se relajen tras la gran actuación en Champions.
La cercanía de zanjar una liga y de seguir siendo aspirantes por méritos propios, seguir dependiendo de uno mismo, hace que este partido tenga una importancia máxima para nosotros. Los jugadores son conscientes de ello y en ningún caso creo que vaya a poder existir la relajación.
Hoy también se juega el Granada-Córdoba a las 4 y el Athletic Deportivo a las 10. Ayer inauguró la jornada el Eibar 0, Español 2. El Eibar, ojo, que solo ha sumado 4 puntos en la segunda vuelta y se complica en la lucha por la permanencia. Y además, hoy hay mucha emoción fuera del fútbol. En tenis, a las 3 de la tarde, Nadal se mide en semifinales del Open de Madrid a Berdych y Carla Suárez y Garbiñe juegan la final de dobles. En Fórmula 1 tenemos los test clasificatorios del Gran Premio de España y en ciclismo arranca el Giro de Italia con la contrarreloj por equipos.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Estás escuchando a Fernando de Aro en la mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Rezán para comentarnos la actualidad religiosa de la semana. José Luis, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
José Luis, si te parece, empezamos hablando de una cuestión de la que se habla poco normalmente. Es cierto que la persecución del Estado Islámico, la situación de los cristianos en Oriente Próximo, ya ha roto, creo, el cerco de silencio. No sucede lo mismo en países como China, país que tú sigues con bastante atención, y en India. India es un continente, en realidad. Ahora tenemos un gobierno de un partido musulmán, de un partido
hinduista,
nacionalista hinduista. Sí. ¿Eso está afectando el gobierno de ese partido nacionalista hinduista? ¿Está afectando a los cristianos? ¿Se puede achacar la persecución que sufren a ese partido? ¿O es más un hinduismo radical como el islamismo radical? ¿Cuál es la situación, José Luis?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la persecución de en algunos sitios de baja intensidad y en otros sitios, en algunos momentos, clamorosa a los cristianos en la India, no es cosa de hoy ni de ayer. Viene desarrollándose en los últimos 4 o 5 años de una manera creciente y preocupante. Y tienes razón en que no sé muy bien por qué, o nos llevaría mucho a analizar las causas, es un tema que sale poco. Sí. Y que todos tenemos un estereotipo bastante positivo de la India, como país
simpático.
Simpático, moderno, que genera películas en Bollywood, que es un lugar...
Claro, es la democracia más grande
del mundo, eso se dice muchas veces, que es el destino de muchos viajes, que es un lugar de espiritualidad y de armonía entre las religiones, y claro, como siempre pasa en todo esto, hay parte de verdad,
Sí, pero con 1.200 millones de habitantes o 1.300, claro.
Hay también, efectivamente, desde hace años, un crecimiento del hinduismo radical, que tiene una dimensión política, pero no solo, también tiene una dimensión más popular, más cultural, podríamos decir, más social, que está poniendo en una situación muy difícil a las comunidades cristianas, especialmente en algunos territorios. India es un estado federal, pues por ejemplo el estado de Orissa ha sido, allí los cristianos han sido objeto de persecuciones terribles.
No, hubo prácticamente una masacre.
Hubo una masacre, esa es la realidad. Y en general en todo el país en los últimos años se ha incrementado la incomodidad para los cristianos, tanto a nivel de la vida diaria, de la vida cotidiana, como incluso a nivel político y legislativo. En las últimas elecciones gana el BJP, que es el partido del nacionalismo hindú, efectivamente, que tiene siempre, que arrastra siempre, diríamos, la tentación de convertir al hinduismo como en una seña de identidad que se tiene que imponer por la fuerza. De manera que el que no es hindú no es un buen indio. Este es un viejo discurso.
Cuando se produjo la masacre de Orissa, gobernaba en ese estado el BJP.
Sí, efectivamente.
Y ahí hubo pasividad
cuando no complicidad. Exacto. Efectivamente. Exacto. Ahora que la situación que han denunciado los obispos de la India y diversas asociaciones y realidades, porque la iglesia en la India es minoritaria pero muy viva, muy viva y muy presente y muy activa, es que bajo la capa, digamos, de protección del gobierno gobierno del primer ministro Modi, que en principio ha tenido buenas palabras.
Ya.
Y había hecho nacer esperanzas de que impediría este declive de la libertad religiosa en el país de Mahatma Gandhi, que es que el asunto tiene narices, si se me permite decirlo así. Por desgracia no está siendo así. Es verdad que es muy asimétrica la situación, que en unos estados la situación de los cristianos es relativamente confortable, en otras es de una precariedad impresionante, de miedo, de chantaje. Ha habido una serie de pronunciamientos de exponentes del hinduismo radical, pues por ejemplo la semana pasada, diciendo que no habría que castigar penalmente a los que incendian iglesias, porque incendiar iglesias en realidad es un modo de ser virtuoso, de ser un buen ciudadano. Entonces, bueno, esta es una preocupación seria y de la
no
que
es solo
se
ya
habla poco.
Los grupos de hinduismo radical, sino la duda de este nacionalismo hindú, qué posición tiene, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, hemos tenido esta semana, venimos a España, luego nos iremos a América Latina, hemos tenido nombramiento de dos obispos, los hemos contado aquí, pero tú nos lo puedes recordar, el perfil de estos nuevos pastores para la Iglesia Española.
Sí, la verdad es que hay una serie de todo entra en el calendario de lo normal, es decir, había una diócesis pues de relativa importancia, como es Santander, que estaba vacante desde que su anterior obispo, Monseñor Vicente Jiménez, fue trasladado justo antes de Navidad al arzobispado de Zaragoza, y esta semana hemos conocido que su nuevo pastor es Monseñor Manuel Sánchez Monje, que hasta ahora estaba en Mondoñedo Ferrol, era el obispo de Mondoñedo Ferrol. Por lo tanto, bueno, diríamos que es un traslado en un territorio cántabro y que entra totalmente dentro de la normalidad. Quizás ha podido llamar más la atención el hecho de que el obispo de Palencia con P, Monseñor Esteban Escudero, ha sido transferido al oficio de obispo auxiliar de Valencia con V, porque este tipo de movimiento de un obispo titular de una diócesis que pasa a ser auxiliar de otra, aunque él ya lo había sido, porque él procede de allí de Valencia, pues no deja de llamar la atención. Monseñor Escudero ya tiene su edad, tiene 69 años y ha expresado su deseo de esta parte final de su
terminar
ministerio pastoral
en Valencia.
Sí, y allí ha sido acogido por el cardenal Cañizares, por el actual arzobispo de la diócesis de Valencia, y bueno, esto significa que se abren ahora pues dos nuevas diócesis que esperarán nuevos nombramientos, la de Mondoñedo Ferrol y la de Palencia, y habrá más porque hay otras que estaban un poco a la espera, y es posible que en las próximas semanas, antes del verano, pues haya diversos nombramientos episcopales. Se espera con especial expectación, aunque no tengo ninguna información específica sobre cuándo sucederá, pues yo no la tengo, pero se entiende que no ha de tardar mucho un nombramiento muy importante, que es el del nuevo arzobispo de Barcelona, pero en fin, el cardenal Sistac ha cumplido los 78 años, está en el aire que eso puede suceder, pero también te quiero dejar claro que en este tema
no hay regla escrita.
El obispo de la diócesis a los 75 años presenta al Papa su renuncia,
y el
la